misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Estás en compañía de Radio Bio Bio y Copa Enel. Más energía, más deporte.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La expulsión de la universidad arriesga a los responsables de la agresión a la ministra de Ciencias en la Universidad Austral de Valdivia.
En una entrevista con Bio Bio La Radio, el rector de la Casa de Estudios, Ego Montesinos, confirmó que no hubo contacto con carabineros antes ni durante el incidente.
Luego del ataque a la ministra Lincolao, el gobierno confirmó estar estudiando indicaciones al proyecto de escuelas protegidas para ampliar sanciones a instituciones de educación superior.
La Moneda emplazó a la oposición a aprobar la propuesta y no estar nunca más del lado de los violentistas.
Siguen los desencuentros al interior de Chile Vamos en medio de las dudas por la continuidad de la coalición, ahora por la idea de restringir la gratuidad.
La defensa de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, adelantó una posible querella por calumnias tras la denuncia anónima por fraude al fisco en contra de la parlamentaria. La causa se mantiene por 40 días en reserva por orden del Ministerio Público.
Entre el diálogo y la confrontación, la oposición comienza a definir su estrategia para enfrentar la ley miscelánea que impulsa el gobierno de José Antonio Kast.
A disparos y luego una persecución policial, Carabineros capturó a 3 extranjeros que intentaron atropellar a funcionarios en Peñalolén.
Con un muerto terminó un asalto frustrado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Un ciudadano haitiano fue detenido e imputado de sustracción frustrada de un menor de edad en Lo Espejo.
En noticias del exterior, Estados Unidos intenta lograr un alto el fuego duradero y efectivo con Irán para poner fin a la guerra, lo dijo el número 2 del Departamento de Estado.
La oposición demócrata fracasó en un nuevo intento por impedir que el presidente Donald Trump prosiga la guerra contra Irán sin contar antes con la autorización del Congreso.
El gobierno israelí dijo que iniciará negociaciones directas con el Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hezbollah y establecer relaciones pacíficas entre ambos países.
En los deportes, el juez Cristian Garay fue oficializado por la FIFA en la nómina de los 52 árbitros disponibles para dirigir en la Copa del Mundo de este año.
Nicolás Jarry venció al suizo Dominic Stricker, avanzando a los cuartos del final del Challenger de Madrid.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos ya con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, reconoció que no hubo contacto con carabineros en medio de las manifestaciones y la violenta agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
El ministro del Interior, por su parte, confirmó que hay 3 estudiantes ya identificados mientras siguen las indagatorias de la Policía de Investigaciones.
Hay una declaración pública de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral donde critica la violencia, pero comparte, dicen, el fondo de la manifestación. Contacto con Radio Bio Bio de Valdivia. Diego Malverde, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Nivaldo? Muy buenas tardes. Continúan las reacciones a raíz de la violenta y cobarde agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante la tarde de ayer, tras participar de la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Austral en el campus Isla Teja, en Valdivia. Una ceremonia que estuvo marcada por las manifestaciones que se extendieron por horas en el exterior del recinto y que se agudizaron cuando la secretaria de Estado salió del lugar y fue agredida. Recibió golpes, escupitajos, le lanzaron bebida, también agua, y salió resguardada por personal de la PDI que estaba asistiendo también como invitados a esta ceremonia. Durante esta mañana, en conversación con Radio Bio Bio, el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, en su primera entrevista tras este violento hecho registrado durante la tarde de ayer, fue consultado respecto de las medidas de seguridad para garantizar el resguardo de la secretaria de Estado, principal invitada a esta actividad de la Casa de Estudios. Reconoció que no hubo contacto con carabineros, ni antes ni durante la agresión a la ministra Lincolao. Tampoco, mucho menos que haya habido presencia policial al interior de la Casa de Estudios. Sostuvo que en medio de las manifestaciones, la universidad y también la ministra, según dijo, apostaron por el diálogo. Diálogo que se rompió y que terminó en definitiva en esta violenta agresión.
Acordamos con la ministra que íbamos a agotar todo para que esta situación se resuelva dialogar. Nunca estuvo nuestra intención de llamar a carabineros porque queríamos agotar esto, y así fue planteado con los estudiantes y así fue acordado con los estudiantes. Pero, te insisto, eso no se respetó y además no había presencia de carabineros ahí.
El rector de la Universidad Austral aseguró que está en desarrollo una investigación interna y que van a poner todos los antecedentes que posean a disposición del Ministerio Público, que está encabezando una investigación en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la BIPE, de la PDI de Valdivia. Sin embargo, sostuvo que la principal apuesta era por el diálogo y que lamentaban profundamente esta situación. Tampoco profundizó respecto de sanciones que arriesguen estos estudiantes, señalando que se debe realizar la indagatoria correspondiente. La radio estuvo recorriendo durante esta jornada el campus Isla Teja para conversar con estudiantes de esta casa de estudios respecto de su opinión en torno a estos violentos hechos que marcan el nombre y la reputación de esta institución, con críticas que han sido transversales. De hecho, los propios estudiantes también han manifestado críticas, aunque hubo algunos que justificaron el punto de fondo respecto de la manifestación ocurrida durante la jornada de ayer.
Se desvirtuó un poco la manifestación pacífica, que era el primer objetivo. La universidad no tiene por qué hacerse cargo por sanciones legales a los estudiantes.
Creo que la situación país está muy complicada, pero nunca hay que apoyar la violencia, y menos hacia una mujer.
Yo personalmente no apoyo ningún tipo de violencia hacia ningún tipo de persona, sea política o no. Entonces, para mí no estuvo correcto lo que sucedió ayer.
Entiendo que los cabros hayan querido manifestar su opinión, pero de cierta forma igual fue bastante chocante ver cómo la hayan querido agredir de cierta forma. La verdad es que no comparto que la hayan querido violentar, pero no creo que sea algo tan terrible. Aunque no comparto la idea de ellos, creo que igual son estudiantes que igual pueden mantener, que igual pueden cometer sus errores como todos lo hacemos.
embargo, más allá de errores en esta situación, como señalaba el último estudiante que escuchábamos aquí, puede haber responsabilidades penales en medio de la investigación que están desarrollando la Policía Civil y el Ministerio Público. Intentamos hablar también con la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, sin embargo, de momento evitaron acceder a una entrevista, señalaron que están en una jornada de reflexión y que eventualmente durante la tarde podrían dar declaraciones. Sí, se pronunciaron a través de sus redes sociales en un comunicado emitido durante las últimas horas. Sostienen que las expresiones de descontento y las legítimas movilizaciones sociales tienen ese carácter precisamente de legítimo y expresan el sentir de las comunidades que son inherentes a la sociedad y que deben ser escuchadas por las autoridades. Condenan y no amparan ningún acto de violencia en contra de la ministra Jimena Lincolao, pero también llaman a poner el foco en el fondo de la manifestación, en la que mayoritariamente, según dicen compañeros de la Universidad Austral, participaron de manera pacífica y legítima, así lo definen, demostrando su descontento a una autoridad de gobierno. Es parte de lo que ha expresado la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, solo a través de una declaración pública colgada en sus redes sociales en torno a esta situación que sigue generando una serie de repercusiones, no solo aquí en Valdivia, sino que también a nivel del Ejecutivo allá en Santiago, Catherine Nibaldo.
A propósito de las revisiones que entendemos que no se hicieron, ¿no?, antes de la visita de la ministra, particularmente por el anuncio de manifestaciones, que ya estaba claro, incluso el rector en tu entrevista, Diego, y en la que tuvimos acá en Santiago también, así lo mencionaba, había advertencia acerca de manifestaciones. Nos preguntábamos en la mañana acerca de la falta de seguridad, de presencia de carabineros, alguien que pudiera efectivamente controlar la situación. Si a eso además le agregamos que desde temprano en la mañana hasta el momento de la tarde en que se da la agresión, estuvieron pasando muchas cosas y eso al parecer no llamó la atención de nadie como para requerir seguridad. Las personas que auxiliaron a la ministra, y lo vamos a recordar, son personas que también estaban invitadas a la ceremonia. Hay un funcionario de la Policía de Investigaciones, que es el jefe de la PDI allá en la zona. Hay un funcionario de la Armada que también estaba ahí porque eran invitados. Te vuelvo a preguntar lo que te decía en la mañana. ¿Había un análisis respecto a esa falla en la seguridad y la inteligencia?
La apuesta por el diálogo. Esa fue la respuesta que entregó el rector de la Universidad Austral cuando le consultamos respecto de las condiciones de resguardo que se debieron haber tomado para mantener la presencia de la ministra de Ciencias en la Universidad Austral, considerando todo este contexto que tú también narrabas, Katy, que tiene que ver con este aviso de movilizaciones. Se sabía de antemano, pero se limitó a indicar el rector de que apostaron por el diálogo, no solo durante el hecho en sí, cuando ya los ánimos estaban caldeados, sino que también en la previa, cuando se sabía que había convocatorias a movilizaciones por parte de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades y también de la Facultad de Ciencias. Y desde Carabineros, aquí en la región de Los Ríos, no ha habido declaraciones. Se señaló fuera de micrófono que el tema iba a ser manejado desde el nivel central en la ciudad de Santiago.
No, yo me preguntaba además por la declaración de la Federación, porque está bien, el sí pero o el no pero tal vez. La condena de la violencia no puede mezclarse con el fondo de las demandas, porque si no vamos a caer en la misma trampa de siempre. Aquí nadie le está preguntando, porque además el fondo de la demanda pidieron, creo que hasta que bajaran los precios de los combustibles a la ministra de Ciencia. O sea, todo y nada. O se condena la violencia o no se condena. El tema de las demandas de fondo se desvirtúan absolutamente si esas demandas son catapultadas por la violencia. No puede haber una demanda de fondo que se valide retóricamente si va acompañada, digamos, por el ejercicio de la violencia. De eso ya estamos curados de espanto en la historia del país.
Algo más que se espere para la tarde, Diego, en el marco de lo mismo, ¿no? Declaraciones, investigaciones, qué sé yo.
Sí, hemos intentado obtener nuevas declaraciones de la Fiscalía, que ayer confirmó el inicio de esta investigación junto a la DIPE de la PDI. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de las diligencias cuando ya se ha confirmado por parte del gobierno que hay tres personas que están identificadas, pero mayores antecedentes respecto de las diligencias hasta ahora no se han entregado durante la tarde. Vamos a seguir muy atentos respecto de no solo el trabajo y el sigilo de las diligencias, sino que también de las declaraciones que puedan entregar las autoridades aquí en la región de Los Ríos.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Y después de este ataque a la ministra Lincolao, el gobierno confirmó estar estudiando indicaciones al proyecto de escuelas protegidas para ampliar sanciones a instituciones de educación superior.
Y a búsqueda de retomar la agenda, La Moneda emplazó al oficialismo a cuadrarse con el Ejecutivo y a la oposición a aprobar la propuesta y no estar, dijeron, nunca más del lado de los violentistas. Nos vamos a La Moneda. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pese al lamentable ataque a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el gobierno tomó este hecho para poder fortalecer su agenda y en la arista política dar celeridad a una serie de proyectos, sobre todo los que se conocieron esta semana, de seguridad escolar. El relato de ayer en la noche fue emplazar a la oposición por haber validado la violencia en el pasado. Fue el presidente Kast quien hizo dos puntos al respecto. Primero, cuestionó los criterios de relativización de estos ataques y emplazó a los distintos grupos políticos a no minimizar este tema.
Y no corresponde ninguna relativización. Hay algunas personas que dicen que respaldan, que dan su solidaridad, pero después le ponen una coma y un pero. Son unos pocos, pero incluso esos pocos, al igual que esos jóvenes que agredieron a Ximena, debían sentir vergüenza.
El presidente hizo lo propio cuando se refirió a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, haciendo alusión a que algunos violentan a una mujer que ha sido valiente, dijo, porque se van sembrando estas situaciones. Muchos empiezan tangencialmente a agredir y termina en esto. Es decir, hizo o dejó entrever que las críticas políticas claramente que también han surgido contra la ministra Cedini pueden dar pie incluso a distintas situaciones de violencia. Pero todos estos dimes y diretes podríamos decir que se materializan finalmente en una estrategia a través de la cual el Palacio de la Moneda va a buscar abrir una ventana para poder aprobar a la brevedad el proyecto de escuelas protegidas, así presionando entonces a la oposición a poder dar paso a aprobar la iniciativa del Ejecutivo. Son dos proyectos los que se firmaron durante este martes, uno que estipula nuevos agravantes en el Código Penal respecto a delitos que tengan relación con violencia a la comunidad educativa o en recintos escolares, y el otro es el proyecto de escuelas protegidas, que tiene cinco ejes. Está incluida la revisión de la mochila, la suspensión también para, o las sanciones, digo, ante la suspensión parcial o total de las clases, nuevos requisitos para acceder a la gratuidad universitaria, como no haber sido condenado por delitos contra la vida de las personas, contra la integridad de las personas, contra la propiedad también. Está la prohibición de uso de accesorios o vestimentas que impidan la identificación facial o que puedan dar pie de hecho o apología a la violencia. Son varios puntos que contempla este proyecto de ley, y con lo ocurrido ayer el gobierno está buscando, o está estudiando más bien, ingresar nuevas indicaciones que podrían extender su aplicación, su uso, incluso a recintos de educación superior. La ministra Mara Cedini explicó parte de la estrategia de La Moneda y emplazó a la oposición al estar en este momento del lado de la ciudadanía y no, como lo hicieron en el estallido social, del lado de los violentistas.
Acá la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público. La próxima semana vamos a tener este proyecto en tabla. Y ahí vamos a ver, en verde, quiénes están por proteger a nuestros niños, y en rojo, quiénes están con los violentos. Así que esperamos en las próximas semanas ver más verdes y menos rojos en el Congreso.
Se refirió también a este tema la diputada comunista Daniela Serrano, que ha criticado todo lo que tiene relación con las limitaciones a la gratuidad universitaria, y dijo que el ataque a la ministra en este caso recibió una condena transversal de gran parte del mundo político, por lo que considera irresponsable tomar este tema para buscar llevar esto directamente al debate legislativo y aspectos que podrían ser en este caso beneficiosos para el Ejecutivo.
El Congreso Nacional no puede tomar este hecho como un caballito de Troya para recortar beneficios sociales y también derechos adquiridos. Esta discusión hay que darla en serio, con datos sobre la mesa, para erradicar así la violencia de los espacios educativos de nuestro país.
Si bien no se ha confirmado el ingreso de indicaciones respecto a esta materia, el Ejecutivo durante esta jornada sí confirmó que están estudiando la posibilidad de poder ampliar el proyecto de escuelas protegidas para incluir dentro de su aplicación a las instituciones de educación superior. Lo dijeron tanto las autoridades del Ministerio de Seguridad como la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien confirmó entonces estar en el debate prelegislativo, en conversaciones con los parlamentarios para ver cómo se puede ir perfeccionando este proyecto y que pueda ser despachado y tramitado ya a la brevedad para que el gobierno pueda entonces dar pie a este tema que es uno de los prioritarios o que ha sido prioritario esta semana. Katy, Nibaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Y en estas decisiones en materia de educación han tenido no solo efectos en las aprobaciones en materia legislativa, sino que también quiebres políticos. Resulta que siguen los desencuentros al interior de Chile Vamos, en medio de las dudas por la continuidad de esa coalición, ahora es por la idea ligada a la educación superior, particularmente de restringir la gratuidad.
Las gestiones del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, con parlamentarios de oposición para modificar la iniciativa, molestaron a la UDI y se suman a la lista de desacuerdos en el bloque. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes. Podríamos hablar de un nuevo foco de tensión, pero la verdad es que se suma a una serie de problemas internos en los que dentro de las directivas de Chile Vamos han tenido diferencias y diferencias públicas. Esta vez es el hito que se instala en la Comisión de Educación, donde diputados de Renovación Nacional se desmarcaron de una de las medidas impulsadas por este gobierno: restringir el acceso a la gratuidad a estudiantes condenados por hechos de violencia. Una polémica que está justamente en la palestra y que por lo tanto tiene una serie de dimes y diretes y encontrones entre la UDI, entre Renovación Nacional. Pero la molestia no se detiene ahí, porque tras esta sesión, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, sostuvo conversaciones con parlamentarios de oposición. Esto para poder intentar ajustar la iniciativa, lo que fue interpretado en parte de la colectividad, en el gremialismo, como un gesto fuera de la coordinación, donde no les habían avisado, y que tensiona aún más estas relaciones que ya venían bastante deterioradas en las semanas anteriores. Fue el propio Diego Chalper quien defendió este rol, no solo de él, sino de Renovación Nacional dentro del oficialismo, señalando que Chile Vamos representa un espacio político importante y clave para el gobierno, que incluso lo ha dicho el presidente José Antonio Kast, y que desde esa mirada ellos buscan aportarle al Ejecutivo, en línea con lo que han expresado ministros también del Comité Político, como el ministro Claudio Alvarado y el ministro José García Ruminot.
Nos sentimos cómodos con aportar al gobierno desde esa mirada, que la expresan muy bien los ministros Alvarado y García, además de otros muchos funcionarios que están contribuyendo a este gobierno, que es nuestro gobierno, insisto, y que nos sentimos muy cómodos con el liderazgo del presidente Kast.
En la UDI, en tanto, las críticas apuntan directamente a estas gestiones que realizó justamente el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, con los diputados de oposición, Juan Santana, Partido Socialista, y Héctor Barria, de la Democracia Cristiana. Es ahí que insisten en que este tipo de conversaciones deben darse primero en el sector y no con la oposición, cuestionando además el sentido político de estos acercamientos en medio de un debate que hoy justamente está llenando las declaraciones de cada uno de los parlamentarios que están apoyando al gobierno. Al respecto se refirió uno de los diputados de la UDI, Ricardo Neumann.
Espero que las gestiones que el diputado Chalper está llevando adelante con la oposición sean a título personal, propias de un llanero solitario que busca sacar titulares a corto plazo descolgándose de la bancada oficialista.
Es un llamado generalizado el que le hacen a que haga estas conversaciones o estas declaraciones a título personal, que no incluya toda la bancada de Renovación Nacional, porque también genera un tipo de desorden. Incluso muchos de ellos apuntan a que es Diego Chalper quien está remando contra la corriente en todos estos temas que han incomodado tanto dentro de Chile Vamos. Le consultamos justamente al respecto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, también de Renovación Nacional, quien descarta que acá exista este llamado, y a su juicio dijo este mal llamado fuego amigo, y sostuvo que las diferencias forman parte del debate político siempre que contribuyan a mejorar las iniciativas del gobierno.
Si alguien cree que los parlamentarios van a guardar silencio cuando tengan una idea distinta, entendiendo que de buena fe van a tratar de mejorar lo que está planteando el Ejecutivo, obviamente que bienvenido sea y lo vamos a recoger. Por lo tanto, cuando haya deslealtad, esa es una cuestión muy distinta.
Lo cierto es que esta reunión que tuvo Diego Chalper con diputados de la oposición es solamente el hito, porque hoy el debate es sobre la gratuidad, pero ayer, por ejemplo, era sobre el tema de la renuncia de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco. La semana pasada fue por las diferencias que existían en el rol que tiene la ministra vocera Mara Cedini y cómo ha sido su nivel comunicacional con las bancadas del oficialismo. Por lo tanto, esto no es un hecho aislado, sino que se suma ya a una seguidilla de tensiones que podrían explotar en cualquier momento. Katy Nivaldo.
Gracias, Fran. Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 1:25 p.m.
Apuntando incluso a una querella por acusaciones, dijo calumniosas, el abogado representante de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, aseguró que la parlamentaria está dispuesta a cooperar con la investigación.
La causa por posible fraude al fisco se mantiene en reserva por un plazo de 40 días por parte de la Fiscalía de Valparaíso, que está indagando un perjuicio cercano a los 300 millones de pesos. Karim Aguirre tiene los detalles. Karim, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, es un perjuicio de al menos 300 millones de pesos. Es lo que está investigando en estos momentos la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía de la Región de Valparaíso. Todo esto tras una denuncia realizada por delitos funcionarios que comprende el delito de fraude al fisco en calidad de reiterados. Una denuncia realizada en contra de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, y que apunta a una presunta cuota que debían pagar de su propio sueldo sus propios asesores a la parlamentaria. Vamos al detalle, ¿qué es lo que se ha conocido de esta investigación? La parlamentaria, mediante una de las personas partes de su equipo, esto desde el año 2018, es acusada de recibir parte del sueldo de sus asesores, el cual se cobraba mediante dinero en efectivo. Se presume también que este cobro se realizaba en esa modalidad con el fin de que no se generaran registros de estos desvíos de dinero. Por ahora la causa se mantiene en completa reserva. De hecho, la Fiscalía ha dado un plazo de 40 días para que esta causa se mantenga reservada y para que después se puedan conocer los detalles concretos de las pericias, las cuales además, según señaló el Ministerio Público, iniciaron por una denuncia anónima realizada en octubre del año 2025 por delitos funcionarios, entre ellos, como les comentaba, fraude al fisco reiterado. La senadora no ha realizado una vocería más que un comunicado público en el cual hace referencia al anonimato de esta denuncia, deslizando que el caso podría tener motivaciones alejadas del interés público. Ha señalado de manera textual: lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida. Se ha referido, eso sí, su abogado, Luis Masferrer, quien representa a la parlamentaria Flores, aseguró que no mantienen inconvenientes en que la investigación avance y, de hecho, también están dispuestos a cooperar con las diligencias. Con ello, adelantó que están esperando que se levante la reserva de la Fiscalía para analizar la presentación, además de una querella, porque acusan que esta denuncia sería calumniosa.
La Fiscalía ha dispuesto la reserva en la presente investigación por 40 días. Estamos esperando el levantamiento del secreto para conocer los hechos en forma concreta y poder ejercer adecuadamente los derechos que corresponden. No descartamos incluso querellarnos por la falsedad de esta denuncia.
Si bien el caso del desvío de dineros o este pago de cuotas que se había realizado hacia la parlamentaria tiene similitudes con otros casos que configuran el delito de fraude al fisco, este caso sería un poco más explícito. De hecho, las diligencias se mantienen en curso por parte del OS9 de Carabineros. Por esto mismo también se hace la reserva de la causa con el fin de esclarecer los antecedentes y ver si es que la senadora deberá pasar por un proceso de desafuero y posteriormente ser formalizada por estas acusaciones de delitos funcionarios. Sin embargo, según especialistas, estos procesos igual tardan bastantes años. Es un proceso bastante extenso, más aún cuando son casos de parlamentarios que consideran el proceso de desafuero y también el análisis de evidencias por parte del Ministerio Público para realizar una formalización y también posteriormente la preparación del juicio y este juicio oral que se debería realizar, eso sí, de avanzar en la causa, pero esto va a depender de los antecedentes que mantenga el Ministerio Público, que recordemos están aún en completa reserva. Se ha referido también Alberto Prech, él es abogado experto en materia anticorrupción.
Los delitos de corrupción tienen penas de cárcel, estamos hablando de penas que superan los 5 años, pero evidentemente para llegar a ese momento falta muchísimo. Estos son procesos que son muy largos en el tiempo, lo hemos visto en otros casos, casos que hemos tenido 11 años, por ejemplo, de espera para poder llegar a un juicio oral.
Bueno, si bien la denuncia es anónima, hay fuentes cercanas al equipo de la parlamentaria que sostienen que su ex esposo Percy Marín es uno de los principales sospechosos de instalar esta acción judicial. Sin embargo, eso no ha sido confirmado. Recordemos que entre ambos hubo una bullada separación tras el triunfo de Flores como senadora y las acusaciones posteriores que realizó Marín de ser víctima de maltratos, humillaciones y un evidente abuso de poder de parte de la ahora senadora y también investigada por la Fiscalía. La causa avanza y se espera que entre abril y mayo se levante ya la reserva por parte del Ministerio Público que corre desde el mes de marzo y se puedan conocer detalles de la causa y también la investigación, más no conocer quién presenta la acción. Recordemos que está la protección de las víctimas en este caso de denuncias anónimas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:30 PM.
Mientras tanto, el partido Renovación Nacional defendió la presunción de inocencia de la senadora Camila Flores, pidiendo que la investigación avance rápidamente, pero descartando medidas disciplinarias o incluso la necesidad de intervenir de la Comisión de Ética del Senado.
En la oposición acusaron que la tienda de centro derecha está eligiendo el camino del encubrimiento y en la presidencia del Senado plantearon que existen comisiones dedicadas al control del buen uso de los recursos. Vamos al Congreso en Valparaíso. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, estamos en la Cámara de Diputadas y Diputados en el Congreso Nacional, lugar en donde efectivamente ha habido reacciones políticas y continúa habiendo muchas implicancias respecto a esta investigación reservada de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Hasta el momento seguimos esperando una declaración pública de la directiva de Renovación Nacional que entendemos que se está preparando hace algunos minutos. Lo cierto es que por ahora tenemos el precedente de que la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, que también es senadora de la República, ha pedido celeridad en la investigación a Camila Flores y sostiene que siempre ellos creen en el principio de inocencia. Esto lo dijo en conversación esta mañana con Radio Cooperativa. Lo cierto es que la declaración principal de la directiva todavía no está a disposición, pero evidentemente uno comienza a observar un patrón. Es decir, las principales vocerías militantes de Renovación Nacional están más o menos en la misma tesitura, la de la presunción de la inocencia, la de decir que es una investigación reservada, que hay que dejar que la justicia opere, evitar las presiones políticas y que incluso algunos de ellos han reconocido públicamente enviar mensajes de apoyo a la senadora Camila Flores investigada por eventual fraude al fisco. Vamos a partir escuchando a la presidenta del Senado, en particular respecto de la situación de los organismos o comisiones de fiscalización y control interno que existen en el Senado de la República, que son 3 y que más adelante desmenuzaremos cuál es su actual escenario: la Comisión de Ética, la Comisión de Régimen Interno y la Comisión o el Comité de Asignaciones Parlamentarias, que de hecho es un organismo que también tiene ribetes de carácter de control externo al Senado de la República. Escuchamos a la presidenta del Senado referirse a este caso.
Lo que hay en contra de la senadora Flores es una denuncia anónima. Son hechos que recién se están investigando. También tiene que operar la presunción de inocencia. ¿Quién le corresponde al Senado propiamente tal? Hay un consejo de asignaciones que resguardan el buen uso de esos recursos. Si se tiene que constituir, bienvenido sea.
El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, fue bastante duro al preguntársele directamente por esto, porque hasta el momento la postura de Renovación Nacional que hemos escuchado, los cuantos parlamentarios que han hablado y también las declaraciones de la propia presidenta del partido dan cuenta de lo que decíamos: presunción de inocencia, que la investigación avance y descartar o al menos quitarle piso a la idea de que Camila Flores deba enfrentar alguna medida disciplinaria interna en la colectividad de Antonio Varas. Bueno, Jorge Brito dice que con esta narrativa o con esta retórica pareciera ser que, según él, Renovación Nacional está eligiendo el camino del encubrimiento. Escuchamos al parlamentario.
Veo con preocupación que la forma en la cual Renovación Nacional está adoptando esto pareciera que van a ir por el camino del encubrimiento y no por el camino de la transparencia, de la investigación y eventualmente las sanciones.
El diputado de Renovación Nacional, el tercero, fue el que reconoció públicamente que le mandó un mensaje a la senadora Flores de apoyo en esta situación, recordando que es una denuncia anónima, de alguna manera desacreditando el piso que podría tener la misma y señalando que no ve ninguna razón por la cual el partido deba tomar alguna acción en contra de la parlamentaria.
Pienso que primero tiene que investigarse lo más rápidamente posible. No veo por qué el partido debiese tomar alguna medida. Existe la presunción de inocencia y en lo personal le envié un mensaje a la senadora Flores de apoyo.
La subjefa de bancada del Partido de la Gente, Tamara Ramírez, también se refirió a este caso, señalando que efectivamente existe la presunción de inocencia en Chile, que la Fiscalía y la justicia en general debe actuar con total autonomía y sin presiones políticas, pero también defendiendo el buen uso de los recursos públicos y la necesidad de evitar a toda costa casos de corrupción al interior de la política institucional.
En un Estado de Derecho, nadie está por sobre la ley. Es fundamental respetar la presunción de inocencia y que la transparencia en el uso de los recursos públicos es una exigencia ciudadana ineludible. Dejemos que la justicia trabaje sin presiones políticas.
Bueno, en todo caso, Nivaldo, Cati, ocurre la coincidencia de que la senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado, se refirió a las instancias de control como un principal lugar o como una sede que podría tratar este caso para mejorar los mecanismos de fiscalización interna de los recursos públicos. Pero el problema es que uno podría decir que el Senado en este momento se encuentra en una suerte de transición con un grado de debilidad o fragilidad institucional en cuanto a sus instancias de fiscalización. ¿Por qué? Porque la Comisión de Ética todavía no se ha constituido. Porque la Comisión de Régimen Interno recién se constituyó ayer para comenzar a definir su calendario de trabajo sin tocar ningún caso ni casuística en particular, al menos hasta donde sabemos. Y porque el Comité de Asignaciones Parlamentarias, que es un organismo paritario externo que incluye a figuras como exministros de Hacienda, exrectores de universidades, fracasó el mes de marzo en el objetivo de definir a sus miembros. Por lo que, como que ese mecanismo está medio desahuciado, al punto de que en el Senado se ha rumoreado que se buscaría que se elimine por completo la necesidad de tener este Comité de Asignaciones Parlamentarias y que sus funciones traspasen a la Comisión de Régimen Interno, que como decíamos recién la tarde de ayer comenzó a funcionar, por lo que el Senado de la República en este momento no se encuentra en las mejores condiciones para fiscalizar sus propios actos, sobre todo si se trata, digamos, en particular del uso de recursos públicos. También preguntamos en la Cámara, en la Corporación nos dicen que el Consejo de Auditorías tendría poco que hacer en el caso de Camila Flores, porque las transferencias, si es que se comprueba evidentemente el mecanismo que se ha denunciado de manera anónima a la Fiscalía, son transferencias que en el papel aparecen correctas, digamos, que el Consejo de Auditoría no tendría cómo objetarlas, porque el problema evidentemente es que el mecanismo de defraudación está por fuera de los mecanismos de control que tiene el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Cati Nivaldo.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Tu centro de información.
Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio, alerta y oportuna.
1:37 p.m.
Un delincuente fue abatido a balazos por un detective de la Policía de Investigaciones, quien fue víctima de un asalto. Esto fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Los ladrones siguieron al detective y a su pareja para abordarlos y quitarles 18 millones de pesos. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Si seguimos acá en el sitio del suceso, acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, estamos en Avenida Central con los pioneros y ustedes pueden ver no solamente las imágenes que estoy mostrando completamente en vivo que hablan del corte total de la Avenida Central, una arteria sumamente importante en la población José María Caro, sino que también las imágenes de apoyo que tienen que ver con lo que captamos cuando llegamos justamente con el personal policial. Llegamos prácticamente 10 minutos después de que este funcionario policial realizara algunos disparos contra los asaltantes que lo habían seguido desde la comuna de Cerrillos, porque el funcionario policial, un detective y su esposa habían realizado un millonario giro en un banco que está justamente en el sector y finalmente estos ladrones en dos vehículos lo siguieron. Cuando el detective se detiene acá en el pasaje Los Pioneros con la Avenida Central, Finalmente, los ladrones, 6 para ser preciso, que andaban en 2 automóviles, terminan realizándole un verdadero abordazo para poder robarle 18 millones de pesos. El detective, con dos de sus dedos en su mano derecha, fracturados, logra sacar su arma particular y termina disparándole a los asaltantes, hiriendo de muerte a uno de ellos que falleció acá en el lugar. Vamos a escuchar el ambiente que justamente fue captado por una cámara de televigilancia de acá, de un negocio, que logró captar justamente el momento exacto de esta encerrona al detective y a su esposa.
¡Bájalo!
Sí, un audio sumamente elocuente que habla sobre los disparos, de cómo actuó este funcionario policial, que pese justamente a la lesión que tenía en su mano derecha, fue justamente quien termina realizando esta frustración al intento que tenían principalmente de quitarle el dinero. Pero claramente los ladrones, los otros 3 que habían acá en el lugar, sí lograron efectuar el robo. 18 millones de pesos es lo que le robaron justamente ahí al detective y a su esposa. Bueno, nosotros tuvimos declaraciones de testigos que estaban acá en algunos negocios cercanos. De hecho, se pensaba en un principio que había sido en un banco, en Banco Estado, que está aproximadamente a una cuadra de acá del lugar. Ahí habían personas que escucharon los disparos, en algunos casos, otros escucharon las sirenas. Escuchen ustedes lo que nos señalaron los testigos de este hecho, que estaban dentro de esta sucursal bancaria.
Nosotros estábamos adentro del banco, como te digo, y se empezaron a sentir muchas sirenas y pensamos que había sido un accidente. Uh-huh. Y cuando empezaron a llamar al guardia del banco y le dijeron lo que había pasado, que habían asaltado a alguien, que había alguien fallecido, el banco siguió atendiendo, yo seguí haciendo los trámites y nos vinimos con mi hijo.
Claro, es una situación sumamente compleja que está siendo vista a esta hora del día por personal del laboratorio de criminalística y también la brigada de homicidios. Tuvimos oportunidad también de hablar con el inspector o prefecto inspector Marco Ramírez, el jefe nacional de robos y focos criminales de la PDI, que nos entregó más detalles.
Desabordado por 2 vehículos con 6 sujetos armados, quienes en superioridad numérica lo atacan, le revientan los neumáticos de su vehículo, le tratan lo agreden, lo golpean y hace uso de su arma de servicio repeliendo el ataque, resultando uno de los delincuentes heridos. En esas condiciones también valientemente el detective logra reducir a 2 de los delincuentes, quienes son detenidos en este minuto, y los otros 3 se dan a la fuga en uno o 2 vehículos.
Bueno, la imagen que estamos mostrando a esta hora del día es completamente en vivo. Ustedes ven a los funcionarios policiales, detectives de la PDI, que llegaron a este lugar en un operativo que hay que señalar tuvo su génesis en un procedimiento mixto, combinado entre carabineros y la PDI. Ahora el Ministerio Público ha determinado que sea solamente la PDI, la Brigada de Homicidios, la Brigada de Robos Metropolitana y también el laboratorio de criminalística de la misma Policía Civil, los que se hagan cargo de este hecho que está en desarrollo a esta hora del día. Calle Cortada, Avenida Central, es una importante arteria acá en este sector del Gran Santiago, que se mantiene con un corte muy importante. Todavía no nos han dicho por cuánto, pero estaremos informando porque es una información que está en desarrollo. Desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Bio Bio, la radio.
1:42 PM.
Vamos a revisar otras informaciones policiales. La captura de 3 extranjeros después de una persecución policial. La detención de un ciudadano haitiano que está acusado de la frustrada sustracción de un menor en la comuna de Los Pejos. Rodrigo Pino tiene todos los antecedentes. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y partimos en la comuna de Peñalolén en este procedimiento policial que puede haber tenido consecuencias graves porque se trataba de una fiscalización que estaba desarrollando carabineros a vehículos en este lugar. Intentaron detener a un automóvil en la calle Los Cerezos con Avenida Las Torres. Sin embargo, el conductor del vehículo aceleró la marcha intentando atropellar a estos funcionarios policiales. Debieron utilizar sus armas de servicio estos carabineros para poder contrarrestar esta situación. Comenzó a hacer una persecución que incluyó 3 comunas de la zona oriente de la capital: Peñalolén, La Florida y finalmente finalmente la comuna de Macul, cuando en el sector de la calle Víctor Domingo Silva, con avenida Macul, se da alcance a este vehículo. Tres personas son detenidas, tres ciudadanos venezolanos con situación irregular en nuestro país. Uno de ellos incluso también estaba sin sus papeles en el lugar, y además esta persona presentaba una herida de bala en su muslo izquierdo producto de los disparos desarrollados por carabineros. Estas personas están siendo vinculadas a algún tipo de ilícito, están en investigación carabineros en torno a estos hechos. Escuchemos las palabras del teniente Francisco Cabezas, oficial de Ronda Oriente, que le entregó detalles de la captura de estos tres extranjeros.
Logró la detención de tres personas de nacionalidad venezolana, todos adultos con antecedentes policiales, y uno de ellos con un ingreso irregular al país. Estas personas, al ser fiscalizadas y detenidas, portaban un arma de fuego, con la cual apuntaron a nuestros carabineros, por lo que el personal se dio la obligación de hacer uso de su arma de servicio, causando simplemente lesiones leves al imputado.
Estas tres personas están en calidad de imputadas. Se incautó este armamento fogueo que se está verificando si es real, y también se está haciendo peritajes por si tiene algún tipo de encargo este armamento en algún otro ilícito. Por ahora estos tres detenidos están en calidad de imputados y se le están generando cargos, no solamente por el uso de armas de fuego, también por resistirse a la detención, sino que también por homicidio frustrado a carabineros de servicio. Son antecedentes que van a ser expuestos en la audiencia de control de detención por parte del Ministerio Público. Nos vamos a la comuna Puente Alto. Otro hecho que tiene relación con ya situaciones bastante recurrentes, lamentablemente, que tiene relación con los denominados robos con intimidación de vehículos, portonazos o encerronas. Aquí se produjo uno de ellos en el sector de la calle Juan de Dios Malebrán con el Palqui, donde tres personas en un vehículo estaban esperando para descender hacia un local de comidas para comprar algunos productos. Esto fue aprovechado por al menos 3 a 4 desconocidos que llegaron en un automóvil, los amenazan con armas de fuego. A uno de estos víctimas incluso lo tienden en el piso y le registran completamente sus vestimentas para robarle todos los artículos de valor. Hay un intento de resistencia por parte de estos afectados por este asalto. Sin embargo, uno de los asaltantes hace uso de su armamento disparando al aire para amedrentar, y esto finalmente deriva en que estos asaltantes se lleven el auto, dejando a estas tres víctimas en plena vía pública. Escuchemos las palabras del fiscal Juan Chabuquiante de la Fiscalía Sur, que está a cargo de la investigación respecto de los antecedentes de este asalto.
Las víctimas se encontraban a la espera de recepción de alimentos de un local de comida rápida situado en la comuna de Puente Alto. Aparecen tres sujetos provistos con armas de fuego, con las cuales los intimidan sustrayendo su vehículo motorizado, en el cual se dan a la fuga.
Y lamentablemente el vehículo no cuenta con seguro, según el propio relato de la víctima al Ministerio Público. Tampoco contaba con un sistema de rastreo GPS. Por lo tanto, se ha hecho el encargo por parte del Ministerio Público a Carabineros para la búsqueda de este automóvil, que puede ser utilizado en otro ilícito o también que puede ser reducido en el mercado informal. Y cerramos con otro hecho bastante grave que el Ministerio Público está investigando, que tiene relación con esta denuncia por una posible sustracción frustrada de un menor de 7 años por parte de un ciudadano extranjero de nacionalidad haitiana. Todo esto ocurrió en la comuna de Los Espejos, sector de pasaje 1, donde se encontraban jugando los niños en la vía pública. Llega esta persona, este ciudadano haitiano, que reside en una casa cercana a donde se produjo este incidente, arrienda una pieza y habría con unos juguetes llamado la atención de este niño de 7 años. Y cuando se acerca a él, este hombre, según relato de vecinos, toma la fuerza a este menor y lo comienza a arrastrar tomándolo de uno de sus brazos. La mamá de este menor sale en ayuda de él ante la denuncia por parte de los restos de los compañeros que estaban en este lugar jugando con él, y finalmente esta persona escapa del lugar dejando abandonado a este niño, refugiándose en la misma casa donde él reside. Escuchemos las palabras de la mamá de este menor, quien relata qué fue lo que ocurrió en las últimas horas en la comuna de Los Espejos.
Lo agarra del brazo derecho, de la muñeca del brazo derecho, y no lo soltaba. Me decía, si no me lo estoy llevando, y le decía, suelta mi hijo, si te lo estás llevando. Él no lo soltaba. Ahí empezamos a forcejear y él salió corriendo. Y ahí yo me metí dentro de mi casa y yo lloraba porque quedé en shock. Entonces yo lloraba y él me decía, mamá, llama a mi papá, llama a la policía.
Encararon a este ciudadano extranjero e incluso intentaron agredirlo. Esto motivó la llegada rápida de carabineros, quienes finalmente detienen a este extranjero que fue denunciado por este delito. Y carabineros, a través del teniente Francisco Cantarero, también se refiere a cuál es el procedimiento a seguir respecto a la captura de este ciudadano extranjero.
Indicando a una mujer adulta que este sujeto habría intentado sustraer a su hijo de 7 años mientras se encontraba jugando en el exterior de su domicilio. Al momento que la mamá se da cuenta de que el sujeto estaba intentando sustraer al menor, frustró el ilícito y el sujeto se dio a la fuga al interior del domicilio. ¿Se da cuenta al personal de Carabineros de Levanzo el Espejo? Quienes, con autorización del propietario del inmueble, lograron la detención de este sujeto.
Sí, hasta ahora el Ministerio Público ha instruido al OS9 de Carabineros para que en definitiva aclare cuál fue la situación, si se comprueba este delito de intento de sustracción de este menor y cuál sería la razón por la cual este hombre habría arrastrado a este niño de 7 años por algunos metros, aparentemente llevarlo hasta su vivienda. Son antecedentes que está el Ministerio Público. Este extranjero ya está enfrentando a la justicia a través del control de detención y formalización de cargos, donde se han expuesto mayores detalles, de acuerdo a lo que se ha entregado preliminarmente por parte de Carabineros en investigación que comenzó en las últimas horas en la comuna de Lo Espejo. Biobío, la radio.
Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
Escriben auditores por algunos accidentes. Uno, por ejemplo, la ruta 78, kilómetro 85 en dirección a Santiago, vale decir, desde San Antonio rumbo a Santiago, un accidente de un camión que está volcado, ahí lo vemos, completamente en la berma, el camión volcado, hay personas lesionadas. No ha llegado todavía personal de Carabineros, nos contaba este auditor que recién pasó, probablemente ya esté llegando, un camión que volcó, insistimos, ruta 78, kilómetro 85, en dirección a Santiago. Desde San Antonio hacia Santiago está ese camión volcado ahí en la berma. Aparentemente hay otro camión involucrado que está detenido previamente, puede que haya participado también de ese accidente o quizás está detenido simplemente para prestar atención.
Es que está un poco coleteado por lo que alcanzamos a ver en las imágenes que nos compartieron los auditores, por eso pensamos que también podría estar involucrado en el accidente. Lo cierto es que esto va a generar un corte del tránsito porque el camión es tremendo, es un camión con acoplado, el que se volcó, que se salió de la vía, eso en la 78, y en la 68 también un accidente en el sector del puente Mapocho con dirección hacia Valparaíso. También estamos viendo imágenes en BioBio TV. La pista está restringida a esta hora. Se van a entregar más detalles próximamente, dice la concesionaria. Por ahora el llamado es a conducir con precaución. Esto es en la ruta 68, en el puente Mapocho con dirección a Valparaíso. La pista está restringida y hay altísima congestión a esta hora, como vemos a través de BioBio TV. Varios vehículos que están detenidos a consecuencia de ese accidente. Uno en la 78, el otro en la 68.
Noticias con Independencia. Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
El MBA de la UDD es el programa líder en emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Con profesores de alto nivel, redes que generan oportunidades reales y tres formatos para adaptarse a tu contexto. Weekend Santiago, Weekend Concepción y Semanal Santiago. Además, el MBA UDD permite acceder a un doble grado internacional con la Universidad de La Salle en España. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia. Conoce más en mba.udd.cl.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
La amistad de la radio siempre queda.
Mantente conectado con BioBio.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
¿Listas para viajar a otros países? Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
BioBio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Cati Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Chile va al Mundial.
¿De qué?
De 2026, por el Mundial de la FIFA.
Ah, con un representante,
en
sí, ya.
México, Canadá y Estados Unidos. Ya Chile entendí, estará sí, en el Mundial. Claro, con Cristian Garay, ¿no? Que es el juez.
¿Pero en la cancha o en la línea?
Bueno, no sabemos, pero...
O en el VAR.
No sabemos. No, porque Cristian Garay va como designado como árbitro. ¿Ya? Podría eventualmente cumplir otra función, pero bueno, en una de esas le toca dirigir por lo menos un partido de los tantos partidos que se van a jugar en este nuevo Mundial con 48 selecciones. Cristian Garay como árbitro, José Retamal y Miguel Rocha como líneas, y Juan Lara, que será el juez del VAR, serán los 4 representantes chilenos en la Copa del Mundo que se va a jugar en México, Canadá, Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio. O sea, Chile tendrá a sus representantes en la Copa del Mundo. Vamos a dividir la información del tenis en dos. Primero, en lo deportivo. El Nico Jarry volvió a ganar, segundo partido consecutivo ya, después de una larga racha negativa de no poder sumar triunfos. Le ganó a Dominique Stryker, es el tenista suizo, 293 del mundo, en 2 sets, 6-2, 7-6, 7-5 en el tiebreak, y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Madrid. Allí enfrentará a Norman Fatic, el tenista bosnio, 249 en el mundo, y esta es la reflexión que entregaba Jarry tras esta victoria.
Muy, muy bien. La verdad que el primer set lo jugué muy centrado en mí, bien, muy calmado. Fue todo lo que vengo trabajando. Y después, bueno, el segundo, los partidos nunca son lineales. Y Dominic cambió juego y no me adapté del todo muy bien. Pero estando tranquilo, creo que logré estar con un buen nivel para llevarme el segundo.
Ya, eso es lo que tiene que ver con lo deportivo, una nueva victoria entonces del Nico Jarry. Lo otro, algo que publicó su esposa hace un par de horas a través de sus redes sociales, Laura Urriticoechea. Amenazas de muerte que vienen más o menos desde 2004, esto a propósito de las apuestas, ¿no? De una situación que no solamente le ha ocurrido al Nico Jarry, sino que a varios tenistas, incluso un chileno, Alejandro Tavilo, quien había manifestado ya en algún momento que había sido seguido por desconocidos en alguno de los torneos. En el caso de la denuncia que hace la esposa del Nico, tiene que ver con amenazas de muerte para sus hijos. Literal, vamos a devolver a tus hijos en un cajón. Vamos a mandarte de vuelta a tu país a ti y a tu familia en un cajón. Esto, insisto, a propósito de las apuestas que lamentablemente se han tomado no solamente el tenis, sino que otros deportes. Amenazas que vienen desde el 2024, ¿no? Cuando el Nico Jarry disputó aquella final en Roma, que pierde finalmente con Zverev. Una situación que incluso cuenta ella en su cuenta de Instagram, en algún momento, entrenando en este torneo, volvían al hotel y encontraban cigarrillos apagados. En la habitación del hotel, cigarrillos apagados. Claro, uno dice, ¿cómo entra gente al hotel donde supuestamente hay medidas de seguridad? Bueno, temas que seguramente no son nuevos, lamentablemente, pero que afectan de esta manera a los deportistas chilenos. Y lo otro, imágenes dramáticas ocurridas ayer en el compromiso que se jugó en Cartagena, no en Barranquilla, entre Junior y Palmeiras. Empate 1-1 por la Copa Libertadores de América. Hay un muerto, lamentablemente, agredido en esta pelea que partió, como vemos en las imágenes a través de Bío Bío TV, al interior del estadio, pero que hay de verdad una imagen que es del exterior del estadio, de una pelea, unas imágenes brutales de agresión de los hinchas de Junior a un simpatizante de Palmeiras en este compromiso por Copa Libertadores de América. Allí está esta imagen ya en la calle, donde vemos una persona tirada en el suelo siendo agredido brutalmente por... aparentemente
apuñalado.
Bueno, hay una le cae una piedra, le tiran una piedra también a corta distancia. O sea, brutal lo que ocurrió otra vez en el fútbol sudamericano, en este torneo que, claro, uno dice, es tan linda la Copa Libertadores de América, pero ocurren estas barbarie que nos hace recordar lamentablemente lo ocurrido con los dos hinchas fallecidos en las afueras del Estadio Monumental el año pasado, en la previa del partido entre Colo-Colo y Fortaleza, y la barbarie ocurrida también en el partido de Universidad de Chile, también allá en Argentina.
Gracias, Felipe.
Chao.